Por favor, entreguen sus copias de la palabra de Dios en el capítulo 1 de Oseas. Oseas capítulo 1. Esta semana comenzamos una nueva serie de lecturas de este libro que habla tan claramente del mensaje del Evangelio. Cuando estaba en el seminario, dije que realmente creía que este era el Evangelio según Oseas, porque es una de las imágenes más claras que tenemos en el Antiguo Testamento. Tengo la esperanza de que a medida que avancemos en este libro, lleguen a amarlo y a verlo como ese gran cuadro evangélico que el Señor utiliza para desafiarles y animarles a lo largo del camino. Así que con eso en mente, presten atención a la lectura de la palabra de Dios de Oseas capítulo 1, y estaremos leyendo los primeros 5 versículos. Estamos agradecidos por esta palabra que nos has dado, esta palabra que es pura, que tú has mantenido. Oh Señor, como empezamos a estudiar esta palabra, te pedimos que tú ilumines nuestros corazones a la verdad, a este libro tan bueno, que podamos ver Cristo Jesús claramente puesto delante de nosotros. Oh Señor, abre nuestros corazones a recibir esta palabra predicada. Te pedimos que lo que es predicada hoy, lo que está predicada hoy, no sea en las palabras de los hombres, pero en la demostración del Espíritu y poder. Oh Señor, queremos ser santificados de tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en este día con tu palabra. Enséñanos, instruirnos. Danos convicciones en el camino y muéstranos el camino de la justicia. Señor, te pedimos que tu bendición sea sobre nosotros, como estudiamos este texto, y busque las riquezas que nos has dado en este libro. Entonces, Señor, bendice la predicación de esta palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Es probable que el libro de Oseas no esté muy arriba en tu lista de libros para estudiar en profundidad. Si su experiencia en la iglesia ha sido como la mía, es posible que ni siquiera haya escuchado una serie de sermones sobre este libro. Estos profetas menores a menudo son dejados de lado en favor de los escritos más conocidos y populares del Antiguo Testamento. Jonás parece ser el único de los 12 profetas menores que realmente recibe una cantidad considerable de tiempo en el púlpito. No voy a especular por qué, pero el hecho es que estos libros proféticos al final del Antiguo Testamento están lamentablemente olvidados y sin embargo contienen algunas de las verdades más grandes de todas las escrituras, algunas de las profecías más cruciales concernientes al Señor Jesucristo fueron pronunciadas primero por estos profetas y algunas de las imágenes más claras del Evangelio se pueden ver en estos escritos. Al igual que cuando consideramos el libro de Jonás, esta serie de sermones no se centrará únicamente en historias de escuela sabática o cosas de libros infantiles, sino que analizaremos este libro profético y veremos cómo Jehová está obrando en la vida de su pueblo durante el ministerio de Oseas, así como la forma en que esta profecía nos señala en última instancia a Cristo Jesús. G. Campbell Morgan escribe: Oseas no es en sí mismo una historia, pero detrás de él hay una historia que surge incidentalmente y encontramos que la historia da color al ministerio de Oseas. Este libro es una historia de dolor, de amor, de infidelidad, de juicio y de misericordia. Es la historia de un Dios fiel y de un pueblo infiel. Y amigos, lo que aquí se enseña en estas páginas, de lo que aquí se habla es del antiguo pueblo de Dios. Es también para vosotros. Las advertencias de este libro son para ustedes, no solo para Israel. Las promesas de este libro son para ustedes. Las enseñanzas de este libro son para ti. Este libro es para ti. Así que aprende de él lo que el Señor ha preparado para ti. Al iniciar esta tarde nuestro recorrido por Oseas, consideraremos tres aspectos de nuestro texto. Primero, una introducción. Después, una mujer de prostitución. Y por último, un juicio venidero. En primer lugar, veamos una introducción. Veamos el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Roboam, hijos de Joás, rey de Israel. En realidad, hay bastante información que obtenemos sobre este libro aquí, en este primer versículo. Vemos que se trata de una profecía dada por el Señor. Es Jehová mismo quien da esta expresión. No son imaginaciones del propio Oseas, sino que vemos que es la palabra de Jehová. Esto es crucial porque lo que veremos en esta profecía no son sutilezas hablando de Israel, sino duras realidades de en lo que se ha convertido. El deber del profeta es proclamar al pueblo el mensaje que el Señor le da. No juzgar si es o no el mensaje adecuado para el pueblo. Y esto demuestra también que cuando se rechaza este mensaje profético, y al final así será, no es al hombre Oseas a quien rechazan, sino al Señor mismo. Rechazar a Jehová y su mensaje es el más grave de los pecados. Pero ese mensaje llega a través de una agencia humana. Aquí vemos que la palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Beri. Solo su nombre nos da una imagen del mensaje que el Señor lo usará para traer a su pueblo. Oseas significa salvador. Este nombre proviene de la misma raíz que el nombre Josué, que como saben es el nombre hebreo de Jesús y significa Jehová es salvación. Esto viene a cuento porque los profetas fueron instrumentos de salvación para el pueblo de Dios. Ayudaron a salvar de la muerte a muchas almas, salvándolas del pecado. El hombre cuyo nombre es Salvador está para proclamar al pueblo el camino de la salvación. Y sabemos que es el hijo de Beri. Los judíos creen que cuando se nombra al padre de un profeta, eso indica que él también fue profeta. Pero no tenemos indicios de ello. Lo que sí sabemos es que Beri significa pozo de agua. Y que el mensaje de Oseas debía fluir como agua viva proclamando este mensaje. Y o bien traer la renovación cuando la gente bebiera del manantial de la vida, o bien traer la destrucción cuando la gente se ahogara en las olas de la condenación. También se nos dice cuándo fue dada esta profecía, no como un punto específico en el tiempo, sino como un rango. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Otam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Roboam, hijo de Joás, rey de Israel. Se nos da el reinado de 4 reyes diferentes en Judá, que abarcan más de 100 años, por lo que sabemos que no profetizó durante la totalidad de sus reinados. Es muy probable que comenzará su ministerio profético a finales del reinado de Usías y terminará en los primeros años del reinado de Ezequías, por lo que es posible que su ministerio profético abarcara 80 años. Es increíble que el Señor utilizará a este hombre durante tanto tiempo para proclamar el mensaje al pueblo. 80 años. Pero lo triste es que probablemente vivió lo suficiente para ver cómo se cumplían sus propias profecías, para ver la destrucción de Israel a la que les había advertido. Esa destrucción del reino del norte ocurrió en el 6º año del reinado de Ezequías, así que muy probablemente el Señor preservó a Oseas hasta el día de ver el cumplimiento de sus profecías. Esto significa que Oseas debió ser llamado al oficio de profeta siendo muy joven, y también significa que experimentó mucho durante su tiempo como profeta. Una cosa interesante es que solo se nos da el nombre de un rey de Israel, Jeroboam, hijo de Joás. Esto no se debe a que fuera el único rey en la época en que Oseas profetizaba. De hecho, hubo varios reyes durante este tiempo. Matthew Henry nos ayuda a entender el razonamiento. Aquí solo se nombra un rey de Israel, aunque hubo muchos más en ese tiempo, porque habiendo mencionado a los reyes de Judá, no había necesidad de nombrar a los demás, y siendo todos ellos malvados, no se complacía en nombrarlos, ni quería hacerles el honor. Los malvados reyes del norte eran tan inmundos que el Señor ni siquiera quiso pronunciar sus nombres, porque ni siquiera merecían ese honor. Pero muy probablemente hay una razón por la que se nombra a Jeroboam, hijo de Baz, y es para mostrar el tipo de situación durante la cual el Señor llamó a Oseas a profetizar. Leemos del reinado de Jeroboam en 2 de Reyes 14, 25 al 27. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta que era de Gath-Hefer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había esclavo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel, y Jehová no había determinado traer el nombre de Israel es debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Roboam, hijo de Joás. Estos fueron tiempos prósperos durante el reino del norte, tiempos que no habían experimentado antes. Había gran riqueza y lujo, ningún temor de guerra o hambre o pestilencia. Fueron tiempos buenos, pero también sabemos que eran tiempos de gran maldad. En los versículos 23 y 24 leemos: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Roboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo a ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. A estos hombres no se les podía dejar simplemente disfrutar de sus caminos pecaminosos mientras prosperaban en el mundo. Había que reprenderlos fielmente y decirles claramente que su prosperidad no sería su seguridad, ni duraría mucho si seguían aún en sus transgresiones. Esta fue la difícil tarea que tuvo que llevar a cabo Oseas, mostrar a un pueblo que tenía todo lo que podía desear, que carecía de lo único que podía necesitar. Imagínate ser el primer profeta que va al próspero Israel y le anuncia la destrucción. Oseas asumió esta difícil tarea y la cumplió fielmente. Así que con la introducción en mente, pasemos a lo que el Señor ordenó a Oseas: tomar una mujer de rameras. Consideraremos el versículo 2 y el principio del versículo 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, y dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se da a la fornicación, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Tómate un segundo y medita realmente lo que Jehová acaba de ordenar a Oseas. Él debía ir y tomar para sí una mujer de fornicaciones, no una mujer adúltera, no una mujer divorciada, sino una mujer de fornicaciones. Hay algunos comentaristas antiguos, entre ellos Juan Calvino, que sostienen que esto no debe hacerse realmente, sino que se vio en una visión y que debe representarse de forma simbólica ante el pueblo. Esto es porque la palabra de Dios es clara, que a los sacerdotes se les prohibió casarse con una prostituta, como enseña Levítico 21:7. No tomarán mujer ramera o profana, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque es santo a su Dios. Si esto es cierto de un sacerdote, entonces debe ser igualmente cierto de un profeta. ¿Qué mancha habría sido para la reputación de este hombre que iba a ir al pueblo y clamar contra su maldad, teniendo al mismo tiempo una mujer de rameras? Pero no hay razón para pensar que el Señor no haría esto para dar a conocer sus propósitos a su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué ordenaría el Señor a este profeta que tomará para sí una mujer de Ramérez? Porque su esposa y su vida matrimonial debían representar una verdad mayor para el pueblo de Israel. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se da a la fornicación apartándose de Jehová. O seas aquel cuyo nombre significa Salvador. Va a ser el papel de Dios en este drama ante el pueblo, y su mujer va a ser el papel de Israel, un pueblo que ha cometido grandes fornicaciones. Es como si Dios dijera: este pueblo es una raza adúltera, todos han nacido, por así decirlo, de una ramera. El reino de Israel es el burdel más inmundo, y ahora lo repudio y lo rechazo. Ya no lo tengo por hijo. Cuando las 10 tribus del reino del norte se rebelaron contra la casa de David, renunciaron al culto que el Señor había instituido, y en su lugar abrazaron toda clase de perversiones e idolatrías. Esta es la prostitución tras la cual Israel se había prostituido. Matthew Henry comenta: dar es gloria a cualquier criatura que solo se debe a Dios. Es tal injuria y afrenta a Dios como lo es para su marido que una esposa abraza el seno de un extraño. Lo es especialmente en aquellos que han hecho profesión de religión y han entrado en pacto con Dios. Es romper el vínculo matrimonial, es un pecado odioso y atroz, y tanto como cualquier otra cosa, asedia la mente y arrebata el corazón. La idolatría es una gran prostitución, peor que cualquier otra. Es apartarse del Señor, con quien tenemos mayores obligaciones que las que cualquier esposa tiene o puede tener con su marido. Y así Oseas obedece la palabra del Señor y va y se casa con Gomer, la hija de Diblaim. Estos nombres también son importantes. Gomer significa corrupción y Diblaim significa higos. Esto habla del hecho de que es del lujo que Israel está disfrutando, los hijos de los que está participando, que su corrupción ha llegado. El pecado es la hija de la abundancia, y la discusión es la hija o el abuso de la abundancia. Así que aquí tenemos al hombre llamado Salvador casado con la mujer llamada corrupción. Tenemos al profeta de Dios casado con la mujer de las rameras. Tenemos representado para nosotros a Jehová y a su novia ramera Israel. Pero aún más que eso, tenemos representado aquí a Cristo Jesús y su novia, la Iglesia. Él es el esposo fiel y nosotros somos la novia prostituta. Cada vez que vas en contra de lo que Él ha ordenado en su palabra, cada vez que vas tras las cosas de este mundo, cada vez que corres al abrazo del pecado en tu vida, te estás prostituyendo. Es Cristo Jesús quien nos enseña a ser obedientes, a seguir en su camino. Seguirlo a Él y no mirar a la derecha o a la izquierda es la manera en la que somos guardados de las prostituciones de este mundo. Amigos, seguir al Señor Jesucristo es la hermosa definición de castidad espiritual para el pueblo de Dios. Calvino dice que este ejemplo de Oseas y Gomer es para ustedes. Y también podemos, de lo contrario de esto, aprender lo que es volvernos libertinos. Lo hacemos cuando nos apartamos de la palabra del Señor. cuando damos oídos a falsas doctrinas, cuando nos abandonamos a supersticiones, cuando en fin, y no guardamos nuestros pensamientos bajo la autoridad de la palabra del Señor. Amigos, puede que os parezca extraño que Jehová ordenara a sus profetas que se casara con una prostituta. Puede que os cueste creer que tal cosa ocurriera realmente. Incluso puede que os repugne la idea, pero debéis saber que esto es precisamente lo que Cristo Jesús ha hecho por vosotros. Amigos, esto es el Evangelio puesto en escena. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero como veremos más adelante en este libro, con Oseas y Gomer, Cristo no deja que su novia continúe en sus caminos de prostitución. Efesios 5:25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Si estás aquí hoy y todavía estás en deuda con tus pecados, huye de esa maldad y huye a Cristo Jesús, el Salvador, el que te hará glorioso sin mancha ni arruga, santo y sin mancha. Pero vemos que el ejemplo de Oseas y Gomer es insuficiente en sí mismo. No, a Oseas se le dice que dé a luz de hijos, el primero de los cuales habla de un juicio venidero. Mirad conmigo los versículos 3 al 5. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y Jehová le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acontecerá en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Aquí vemos al primer hijo de Oseas y Gomer, y realmente el único que podemos saber con certeza que es de Oseas y no un hijo de Rameras. El Señor le dice a Oseas que le ponga por nombre Jezreel. Seguro que puedes oír las similitudes entre Jezreel e Israel, y en hebreo son aún más parecidas que en el español. El Señor está diciendo que en vez de ser un pueblo que lucha con Dios como denota el hombre de Israel, ustedes serán un pueblo que el Señor dispersa. Calvino dice, se llaman a sí mismos israelitas, pero yo mostraré mediante un pequeño cambio en la palabra que son degenerados y espurios, pues son israelitas en lugar de israelitas. Este pueblo se había vuelto tan corrupto, tan perverso, tan dado a las prostituciones que ha perdido el derecho incluso a ser llamado Israel. Ahora se les llama Israel, los que el Señor dispersa. Y aquí vemos la predicción del juicio venidero sobre el reino del norte. Pronto serían dispersados cuando los asirios entrarán y los destruirán completamente. Y esta reunión será tan grande que nunca se recuperarán de ella. las 10 tribus del reino del norte eventualmente se perderían completamente, dispersadas como el viento dispersa la paja. Verdaderamente ya no serían Israel, sino Jezreel. Esta es una advertencia grave y solemne de lo que estaba por venir, y sin embargo, debido a su prosperidad, estaban cegados a la realidad que estaba por venir. Pero Jehová hace saber que su prosperidad se haría añicos en este juicio y que ningún malvado quedará impune. Porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel, y acontecerá en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Tienes que entender a qué se está refiriendo el Señor aquí para entender este juicio que iba a venir sobre el reino del norte. Si recuerdas la historia de Israel, Acab era un rey terriblemente malvado, y el Señor, a través del profeta Elías, profetizó que su casa sería exterminada para que no quedara ninguno. Y así fue Jehú quien cumplió esta profecía, como leemos en 2 Reyes 10:11. Entonces mató Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus grandes, y a sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no le quedó sobreviviente. Incluso vemos en los versículos 25 al 28 que Jehú implementó una reforma dentro de Israel, y aconteció que cuando acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la guardia y a los capitanes: entrad y mátalos, que no escape ninguno. Y los hirieron a filo de espada, y los de la guardia y los capitanes los dejaron tendidos y fueron hasta la ciudad del templo de Baal, y sacaron los pilares sagrados del templo de Baal y los quemaron. Y derribaron el pilar sagrado de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Entonces, ¿por qué el Señor promete vengar la sangre de Israel? ¿Acaso Jehú no obedeció el mandato del Señor? No, no lo hizo. Obedeció en la medida en que servía a su propio propósito, pero no obedeció por el deseo de servir a Jehová. Quería servir a sí mismo, y esto es evidente en el hecho de que, aunque comenzó lo que al principio parecía ser una reforma, todo era un espectáculo y estaba incompleto. Leemos en el versículo 29: con todo eso, en cuanto a los pecados de Roboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de ellos, esto es, los becerros de oro que estaban en Betel y que estaban en Dan. Permitió que la idolatría permaneciera en la tierra, y se nos dice que no se apartó de los pecados de Jeroboam. Por lo tanto, quedaba un castigo, había que vengarse. Y toda la prosperidad que Israel tenía no impediría que este juicio tuviera lugar. Y acontecerá en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. El pueblo de Israel puso su confianza en los poderes de sus ejércitos. Aquí, representados en su totalidad por la única parte del arco. Todo el poder y la fuerza de los ejércitos de Israel no los salvarían de la destrucción venidera, porque él quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Salmo 46:9. Se produciría una diezmación total que de aquello mismo quedaba seguridad al pueblo, dejándolo así indefenso frente al opresor. Henry comenta, no hay valla contra la controversia de Dios. Cuando él sale contra un pueblo, sus fuertes arcos pronto son rotos y sus fortalezas derribadas. Amigos, debemos prestar atención a esta advertencia del juicio venidero. No sea que seamos como los israelitas y nos convirtamos en israelitas dispersados como la paja en el viento. No seáis como Jehú, que finge la obra de la reforma y sin embargo se aferra a la idolatría particular y nunca la deriva. No puede contentarse con una reforma a medias, porque Jehová no se contenta con una reforma a medias. Si el Señor lo ha llamado a la obra de la reforma, entonces debe hacerla por completo. No puede dejar a ninguna piedra sin remover. No puedes dejar ningún ídolo en pie. No pueden dejar dos becerros de oro en la tierra. Así que te pregunto, ¿has sido fiel y completo a la obra de reforma en tu corazón? ¿O has sido poco entusiasta, aferrándote a ciertas prostituciones que traen el juicio del Señor? ¿Cuál es el ídolo al que te aferras? ¿Lujuria, riquezas, notoriedad, placeres vanos? ¿Cuáles son tus dos becerros de oro? Esas cosas que han permanecido tanto tiempo en tu vida que las pasas por alto en el acto de reforma. Sea lo que sea, asegúrate de destruirlo por completo. No sea que el Señor te destruya por completo. Viene un gran día de venganza, y si no has sido limpiado en la sangre del Cordero, reformado en el poder regenerador del Espíritu Santo, entonces tú mismo serás completamente destruido y ningún intento de defenderte podrá contra la santa ira de Dios. Hermanos y hermanas, sé que apenas hemos comenzado a mirar este libro, pero oro que incluso en esta breve porción de las Escrituras hayan podido ver claramente el Evangelio en acción aquí en esta profecía. Sí, lo que escucharemos en esta serie será duro, y a menudo habrá un castigo para nosotros en el texto. Pero amigos, Jehová siempre presenta el camino de la salvación, que es a través de la obra de Cristo Jesús, Jesús nuestro Salvador. Así que el llamado a ustedes hoy es que dejen sus prostituciones, dejen esas cosas que los contaminan y abracen al Señor Jesucristo, el gran labrador, el verdadero Oseas, dejando las idolatrías y los deseos de la carne y huyendo del vicio que está por venir. Amigos, que esto sea lo que tengan en mente a medida que avanzamos en este gran libro profético, y que Jehová lo utilice para acercarnos más a Él. Oremos. Oh Señor, venimos delante de Ti Y estamos increíblemente agradecidos que el Señor Jesucristo tomó una vida de rameras, o hijos de rameras han que cometido prostituciones, nos ha limpiado, nos ha hecho puro sin mancha. Y estamos unidos a Él como su esposa que Él ama y adora, o que Él ama. Oh Señor, te pedimos que tú nos guardarás de la prostitución, buscando a esas cosas vanas de este mundo, los placeres de este mundo, los placeres de la carne. Señor, guarda nosotros a nosotros mismos a llevar a tu adoración las cosas hechas de humanos, tradiciones que no tiene cosa en la palabra de Dios. Mantenemos puro de esas cosas. Nos mantienes puro de estas cosas. Oh Señor, guárdenos del jugar como la ramera. Te pedimos, Señor, que nos preservarás del juicio de venir, que podamos ver lo que has hecho a Israel, que lo has hecho a Israel, que podamos ver eso, que podamos huir de la ira que es de venir, que no seamos dispersos, pero congregado con juntos con Cristo, podemos gobernar con Él para siempre, reinando en los nuevos, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Oh Señor, te pedimos que tú nos enseñarás cómo continuamos en este libro de Oseas. Muéstranos grandes verdades, grandes, muéstranos a Cristo. Señor, oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.